Buenas tardes a todos. Bueno, hay una regla en la comunicación humana. Se llama fórmula 55387. Y algunos de ustedes probablemente hayan oído hablar de ello, probablemente todos hayan oído hablar de ello en principio, pero lo que dice es que el 55% de la comunicación que tenemos con las personas se basa en nuestro lenguaje corporal. El 38% se basa en nuestro tono de voz o la forma en que decimos algo, y el 7% se basa en nuestras palabras. Entonces, tenemos un 93% de la comunicación que no tiene nada que ver con las palabras que decimos. Una gran parte de la comunicación no verbal, todo lo que está fuera de nuestras palabras, una gran parte de eso son nuestras expresiones faciales. Y la mirada o miradas que tenemos en la cara dicen mucho. Pueden decirle a la gente cómo nos sentimos, pueden decirle a la gente nuestro estado emocional. Pueden saber cuando alguien tiene curiosidad, por ejemplo, por la expresión de su rostro. Tendrán una mirada burlona. Quizás puedas saber si alguien está feliz porque está sonriendo. Alguien está triste, tal vez su cara no se ve muy optimista. Están llorando. Pueden saber si alguien está enojado. Todas esas cosas son posibles a través de las expresiones faciales. Incluso podrías saber si alguien está impaciente. Ya conoces el viejo, poner los ojos en blanco, como, oh. Y lo interesante de las expresiones faciales es que son universales. Cruzan culturas. Una cara triste en la India es lo mismo que una cara triste en Japón o Australia, sin importar cuáles sean esas culturas. Ahora, el COVID hizo una gran afectación para leer rostros y expresiones faciales. Realmente recibieron un golpe. Lo recuerdo, estoy seguro de que ustedes también. Recuerdo haber usado una máscara y simplemente no podían saber lo que pensaba la gente. No se podía saber si estaban molestos o si estaban felices. Quizás estaban impacientes. Realmente no podían saberlo. Hicieron algunos estudios y demostraron que las personas realmente perdían mucho contacto o esa intimidad cuando se trataba de rostros cuando estaban cubiertos por una máscara. Había un médico que dijo que cuando no podemos ver toda la cara, nuestro procesamiento universal se ve interrumpido. Y en el idioma, cuando no puedes ver la cara de alguien, la forma en que procesamos y nos comunicamos con esa persona se ve totalmente afectada. Descubrieron que las personas se enojaban más rápido, o al menos se percibía que estaban enojadas, cuando no se les podía ver la cara. Y creo que, más que nada, el hecho de que todos tuvieran la mayor parte de sus rostros cubiertos durante esos 2 o 3 años realmente nos mostró la importancia de eso. Mi corazón está con los millones y millones de mujeres en ciertas culturas, en su mayoría culturas musulmanas, que tienen que usar el niqab o el burka. Y eso es diferente a la simple cobertura estándar para la cabeza. Con eso solo se puede ver esa franja de sus ojos. Mi corazón está con esas mujeres. ¿Cómo se comunican? ¿Cómo puedes saber cómo se sienten? Ciertamente no es algo que Dios planeó. Para mí, y estoy seguro de que son iguales, para poder conocerlos, quiero ver su cara. Quiero ver sus ojos. Quiero ver su nariz. Quiero ver sus sonrisas. Estoy mirando todas sus caras, y que miren mi cara. Es más personal cuando pueden ver mi cara. Es más personal cuando puedo ver todas vuestras caras. Podemos conectarnos unos con otros. Somos capaces de entendernos. Pueden entenderme solo porque pueden ver mi cara. Y por supuesto, cuando nos vemos las caras, estamos juntos. Sé que hay tecnología, podemos ver cosas en video. Pero cuando estamos juntos, podemos vernos las caras. Ese es un gran componente de eso. Hermanos, por supuesto, cada uno de nosotros tiene un rostro. Todos tenemos una cara. Eso es bueno. Dios también tiene un rostro. Y así como nos beneficiamos al vernos la cara unos a otros, Dios también quiere ver nuestra cara. Queremos ver su rostro. La comunicación cara a cara con Dios tiene enormes implicaciones, especialmente en un día como hoy. Entonces, en este día de Pentecostés, veamos qué significa para todos nosotros la comunicación cara a cara con Dios. Está bien. Vayan al capítulo 19 de Éxodo. Éxodo capítulo 19. Vamos a leer sobre Moisés y Dios en el monte Sinaí, versículos a los que por supuesto recurrimos en Pentecostés. Éxodo 19. Solo vamos a leer un poquito. Empezaremos por el principio del capítulo. Éxodo 19. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Así que habían estado viajando y se detuvieron, habían salido de Refidim, y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Así que simplemente acamparon en el monte Sinaí. Y Moisés subió a Dios. Y el Eterno lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Entonces estamos viendo que Dios y Moisés se estaban reuniendo. Versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés, y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Eterno le había mandado. Entonces el pueblo vio el rostro de Moisés mientras les contaba todo lo que Dios acababa de decirle. Al igual que ustedes ven mi rostro y yo les estoy transmitiendo estas cosas, el pueblo vio el rostro de Moisés. Versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: Todo lo que el Eterno ha dicho, haremos. Y Moisés refirió al Eterno las palabras del pueblo. Entonces ahora vemos que Dios está viendo el rostro de Moisés y Moisés está transmitiendo todo lo que el pueblo le acaba de decir. Entonces vemos que Moisés está funcionando como intermediario de muchas maneras. Versículo 9. Entonces el Eterno dijo a Moisés: He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo al Eterno. Entonces vemos que Dios no solo quería que el pueblo aceptara la palabra de Moisés. Hubo un poco de ida y vuelta, pero Dios está diciendo aquí que quería que la gente escuchara cuando les hablaba. Versículo 10. Y el Eterno dijo a Moisés: Ve al pueblo, y santifícalos hoy y mañana. Y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día el Eterno descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. No hay duda de que Dios no está hablando desde el cielo. Dios está ahí. Versículo 12. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: Guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, hablando del monte, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Dios obviamente quería comunicarse con la gente, pero quería que hubiera cierta separación. Entonces, bajo amenaza de muerte, se suponía que la gente solo debía acercarse hasta cierto punto. Bajen al 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Frase importante. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Eterno había descendido sobre él en fuego. Una vez más, Dios estaba allí. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió el Eterno sobre el monte Sinaí. Hay énfasis en que Dios está allí, sobre la cumbre del monte. Y llamó el Eterno a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y el Eterno dijo a Moisés: Desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver al Eterno, porque caerá multitud de ellos. En caso de que tengan curiosidad, ¿qué está pasando allí arriba? ¿Con quién está hablando Moisés en caso de que sientan curiosidad? Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Eterno, para que el Eterno no haga en ellos estrago. Moisés dijo al Eterno: El pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: Señala límites al monte, y santifícalo. Y el Eterno le dijo: Ve, desciende, y subirás tú, y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir al Eterno, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Entonces, vemos aquí que es principalmente Moisés quien tiene esta interacción directa con Dios. Vayamos al Éxodo 34. Éxodo capítulo 34. Éxodo es un libro asombroso. Lo estudiamos durante esta época del año, pero hermanos, los animo a estudiarlo durante todo el año. Éxodo 34. Empezaremos por el principio del capítulo. En realidad, comencemos en el versículo 2. Éxodo 34. Prepárate, pues, para mañana. Este es Dios hablando con Moisés. Y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Versículo 5. Y el Eterno descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre del Eterno. Vayamos hasta el versículo 27. Y el Eterno dijo a Moisés: Escribe tú estas palabras. Porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con el Eterno 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Moisés estuvo con Dios por más de un mes, 40 días y 40 noches. Imagínese estar con Dios durante 40 días y 40 noches. Aparentemente estaban tan ocupados que Moisés no tuvo oportunidad de comer ni beber. Quizás no tenía apetito porque estaba con Dios. ¿Cómo afectó eso a Moisés? ¿Qué impacto tuvo eso en él? Versículo 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente. Y tuvieron miedo de acercarse a él. El rostro de Moisés resplandecía. ¿Cómo resplandece el rostro de una persona? Eso desafía todas las leyes de la física o es como si hubiera lúmenes o luces en su rostro. ¿Cómo puede resplandecer, literalmente brillar, el rostro de una persona? Para que no pensemos que es una metáfora. Versículo 30. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente. Y tuvieron miedo de acercarse a él. Su rostro realmente resplandecía, hermanos. Yo también tendría miedo de acercarme a él. ¿Qué pasó con el rostro de Moisés? Versículo 33. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Tuvo que cubrirse el rostro. Probablemente estaban demasiado distraídos. No podían oír nada de lo que decía. Estaban mirándolo a la cara. Tuvo que ponerse un velo en el rostro. Cuando venía Moisés delante del Eterno para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro, hasta que entraba a hablar con Dios. Entonces estamos viendo este impacto. Estamos viendo ahora el impacto de Moisés específicamente en su rostro y en la presencia de Dios. Volvamos al Éxodo 20. Es importante entender que vimos el impacto que está teniendo en Moisés. ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué impacto está teniendo esta oportunidad en la gente? Éxodo 20, versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron, y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, «Habla tú con nosotros, y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos». Fue demasiado abrumador para ellos. Y Moisés respondió al pueblo, «No temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis». Todo eso estaba destinado a ser una motivación para que el pueblo no pecara. Porque si peco, tengo que lidiar con eso. Tengo que lidiar con él. Era una forma de demostrarlos. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y el Eterno dijo a Moisés, «Así dirás a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Este caso lo dice desde el cielo». Así vemos de una manera fascinante que el Dios del universo estaba dispuesto a encontrarse cara a cara con un ser humano. En este caso, fue Moisés. Éxodo 33. Éxodo 33. Vamos a ver un cambio aquí. Éxodo 33, versículo 1. El Eterno dijo a Moisés, «Anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré». Así que ahora vemos que la gente se está moviendo. Dejaron el monte Sinaí, el lugar donde Moisés se reunía con Dios. Dejaron el monte Sinaí. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Significaba eso que Moisés ya no podía encontrarse con Dios? Versículo 7. Y Moisés tomó el tabernáculo, y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba al Eterno, salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Versículo 9. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y el Eterno hablaba con Moisés. Moisés todavía pudo reunirse con Dios a pesar de que ya no estaba en el monte Sinaí. Hermanos, eso es muy importante. El hecho de que Moisés pudiera encontrarse con Dios en un lugar diferente al monte Sinaí es muy importante. Versículo 11. Y hablaba el Eterno a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Esa es la primera vez que leemos allí, leemos explícitamente que Dios habló con Moisés cara a cara. Ahora, a medida que avanzamos en el relato, Moisés necesitaba algunas garantías. Dios le había dicho que libraría a los hijos de Israel. Moisés necesitaba algunas garantías. Está bien, ayúdame a creerte. Versículo 14. Y él dijo, «Este es Dios diciendo, mi presencia irá contigo, y te daré descanso». Y Moisés respondió, «Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Entonces, si no vas a estar con nosotros, Dios, no queremos ir. No nos envíes». Versículo 17. Y el Eterno dijo a Moisés, «También haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre». Él entonces dijo, «Te ruego que me muestres tu gloria». Entonces Moisés está diciendo, «Quiero ver tu gloria. Te creo, Dios, pero quiero ver tu gloria». Y le respondió, «Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre del Eterno delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente». Dijo más, «No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre, y vivirá». Bueno, Dios simplemente dijo, «No puedes ver mi cara». Pensé que estaban hablando cara a cara. ¿No acabamos de leer eso? Miren nuevamente el versículo 11. Y hablaba el Eterno a Moisés cara a cara. Ahora Dios está diciendo, «No puedes ver mi cara». Sigamos leyendo. Y dijo aún el Eterno, «He aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado». Todos hemos escuchado esto y leído este relato. «Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas. mas no se verá mi rostro. Dios está diciendo, no puedes ver mi rostro. Sin embargo, acabamos de leer que Dios y Moisés se encontraron cara a cara. ¿Qué nos falta? Es evidente que algo nos debe faltar. ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, hermanos, una vez que entramos en ello, es simplemente fascinante entenderlo. Si volvemos a mirar el versículo 11, habla de que Dios vio o se reunió con Moisés cara a cara como lo harían los amigos. Lo leemos claramente. Bueno, la respuesta al enigma, al misterio de cómo pudieron estar cara a cara, pero Dios dice, no puedes ver mi rostro, es el significado de la palabra cara a cara o la frase. La palabra cara, es panim. ¿Suena familiar? Panim. Lo hemos escuchado en la serie. Panim, de frente a. Panim significa cara, pero también significa presencia. Cuando leemos que Dios y Moisés estaban cara a cara, panim a panim, estaban presentes presencia a presencia. Estaban en presencia del otro. Así pudieron verse cara a cara. Sin embargo, Dios dice, no puedes ver mi rostro. Si regresas al relato, lo escondí y lo enfaticé aquí y allá, pero si regresas al relato, saltará a ti ahora, porque Dios habla de estar en la presencia de esto y la presencia, mi presencia, mi presencia, mi presencia. Su presencia en el monte con Moisés allí con él, su presencia en el tabernáculo con Moisés allí con él. Los dos seres, Dios y Moisés, se encontraron cara a cara. Vayan a Números 14. Números capítulo 14. Dios sigue enfatizando su presencia. Números 14, versículo. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh el Eterno, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh el Eterno, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. La presencia de Dios estaba en esa columna, y Él estaba allí entre el pueblo. Simplemente lo vimos descrito reuniéndose y estando con la gente cara a cara. Dios quiere estar presente con su pueblo. Él siempre ha querido estar presente con su pueblo. ¿Qué padre no querría estar presente con sus hijos? Hay un movimiento dando vueltas ahora. Probablemente hayas oído hablar de él. Existe un movimiento en el que la gente glorifica los hogares monoparentales. Probablemente ustedes hayan estado viendo y escuchando sobre esto, particularmente las madres. Están glorificando a las madres solteras o a los hogares dirigidos por madres solteras. Hermanos, eso está mal. Hablo como alguien que creció con una madre soltera. No estoy tirando piedras. Fue una de las cosas más desafiantes que un niño podría enfrentar. ¿Qué niño no querría que su padre estuviera allí, que su padre estuviera allí? Pueden darle la vuelta. Hay hogares monoparentales con padre, y eso no es su culpa. No culpo a mis padres. Suceden cosas, pero glorificarlas es perverso. Eso está mal. Las cosas pasan. Ese no es mi punto. Pero glorificarlo y hacerlo como si realmente no importara, eso está mal. Eso está mal. Necesitamos un padre físico en nuestras vidas. Ciertamente necesitamos un padre espiritual en nuestras vidas. Dios sabe que quiere estar presente con nosotros. Solo porque Dios sea invisible no significa que no esté allí. El hecho de que no necesariamente podamos verlo no significa que Él no esté presente. Dios siempre ha querido estar con su pueblo. Vaya al capítulo 3 de Génesis. Génesis capítulo 3. Solo leeremos un par de versículos aquí. Solo quiero mostrar que Dios siempre ha querido estar presente. Génesis capítulo 3. Lo tomaremos en el versículo 8. Génesis capítulo 3, versículo 8. Y oyeron, Adán y Eva, la voz del Eterno Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Eterno Dios entre los árboles del huerto. Dios estaba presente. Dios estaba allí. Mas el Eterno Dios llamó al hombre, y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Por qué no estás presente? ¿Dónde estás? Te estoy buscando. Adán dijo, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo. Y me escondí. Dios siempre ha querido estar presente con su pueblo. Él quiere estar presente con su pueblo ahora. Él quiere estar presente con su pueblo en el futuro. Vayan al capítulo 20 de Ezequiel. Ezequiel capítulo 20. Versículo 33. Ezequiel capítulo 20, versículo 33. Vivo yo, dice el Eterno el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido, y enojo derramado, he de reinar sobre vosotros, hablando con Israel. Y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos. Estamos leyendo sobre el cautiverio aquí. El cautiverio de Israel. Con mano fuerte y brazo extendido, y enojo derramado. Y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara. Como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice el Eterno el Señor. Esa palabra, litigar, ¿no les da una imagen mental diferente? Tal como litigué con a mi pueblo en el monte Sinaí. Litigué con ellos. Les di mi ley en Pentecostés. Les supliqué que me obedecieran. Acabas de salir del cautiverio. Voy a litigar contigo de nuevo. Envía una imagen diferente. Dios estará presente. Eso es lo que estamos leyendo. Estamos leyendo aquí que Dios estará presente con su pueblo allí en el desierto, cara a cara. Dije que Dios siempre ha querido estar presente con su pueblo. Muchas veces, hermanos, para apreciar plenamente algo es necesario no tenerlo. Una forma de apreciar plenamente el estar presente con Dios es no estar presente con Dios, sino estar separado de Dios. Nos ayuda a apreciar mejor cuando podemos estar en la presencia de Dios. Vayamos a Isaías 59. Isaías 59. Este es un versículo para memorizar, lo tengo marcado en mi Biblia. En realidad, leeré dos versículos. Isaías 59, versículo 1. He aquí que no se ha acortado la mano del Eterno para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Aquí está el versículo para memorizar. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Rostro ahí, es la palabra, ¿adivinen cuál? Panim. Entonces el pecado nos separa de la presencia de Dios. Dios no desea estar en presencia del pecado, por eso se separa. Estar separados de Dios, hermanos, es algo terrible. No suena muy agradable, pero es algo terrible. Vayamos al capítulo 3 de Miqueas. Leamos solo un ejemplo aquí. Y mientras lo leo, capten la imagen. Obtengan la imagen que Dios está pintando. Miqueas capítulo 3. Es terrible, algo terrible estar separado de la presencia de Dios. Miqueas capítulo 3, versículo 1, dije: oíd ahora, príncipes de Jacob, y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Estoy aquí para juzgarte. Es lo que Dios está diciendo. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos. Que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero, y como carnes en olla. Estos son individuos malvados. Entonces clamaréis al Eterno, y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Castigo. Clamando a Dios. Leemos lo que estaban viviendo, pero clamando a Dios, y Él no responde. Deuteronomio capítulo 31. Deuteronomio 31. Hermanos, a veces no echamos de menos lo que tenemos hasta que se acaba. Ya han oído eso antes. Deuteronomio 31 versículo 17. Deuteronomio 31, 17. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día. Y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos. Y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Hermanos, No podemos dejar que los dioses ajenos entren en nuestras vidas, las cosas que ponemos en el lugar que solo debería ser ocupado por Dios. No podemos permitir que esos otros dioses nos distraigan de estar en la presencia del Dios verdadero. Porque cuando estamos en problemas y clamamos a Dios, esos dioses, con D minúscula, no estarán allí para ayudarnos. No estarán allí para liberarnos. Las cosas en este mundo que son brillantes y resplandecientes, y las cosas que queremos, y pensamos que queremos sobre el estar en la presencia del Dios vivo y verdadero, no podrán ayudarnos cuando estemos en problemas. Necesitamos desesperadamente acceso a Dios como seres humanos. Necesitamos desesperadamente acceso al Dios del universo. Y hermanos, podemos tener este acceso. Tenemos el acceso. Lo tenemos. Viene a través de Jesucristo y del Espíritu de Dios. Juan 14. Juan 14, capítulo 6. Juan 14, 6. Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Nuestro acceso a Dios es a través de Jesucristo. Acabamos de leer sobre que no hay excepciones. Ningún hombre. Cristo se describe a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Tres cosas a las que tenemos que acceder y atravesar para llegar a Dios Padre. Y el punto es que tenemos ese acceso a través de Jesucristo. Cristo es la puerta por la que pasamos para acceder a Dios. Me recuerda a Moisés. ¿Recuerdan que Moisés era el intermediario? ¿Estaba yendo y viniendo? Bueno, Cristo reemplaza a Moisés y lo hace aún mejor. Él es la puerta por la que todos podemos pasar y tener acceso personalmente para estar en la presencia de Dios. Dios nos dio acceso a su presencia a través de su Espíritu. Piensa en eso en un día como hoy. Es Pentecostés. Dios derramó su Espíritu. Vaya a Ezequiel 39. Ezequiel 39. Hermanos, estos son versículos poderosos y poderosos los que estamos leyendo. Ezequiel 39, versículo 29. Ezequiel 39, 29. Este es Dios hablando. Ni esconderé más de ellos mi rostro. ¿Por qué? Porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Eterno el Señor. ¿Qué importancia tiene Pentecostés? Hemos estado escuchando sobre eso todo el día. ¿Qué importancia tiene Pentecostés? Dios derramó su espíritu sobre la carne, sobre todos nosotros. Algunos de nosotros buscamos tener el espíritu de Dios en nosotros, y no solo que trabaje con nosotros. En ambos casos, el espíritu de Dios está involucrado. Dios derramó su Espíritu Santo sobre la iglesia hace 2000 años, Dios todavía está derramando su Espíritu sobre la carne hoy. Y con eso, llega la oportunidad de estar en su presencia. Estar cara a cara con Él. Dios desesperadamente, si pudiera decirlo de esa manera, Dios quiere desesperadamente estar presente con nosotros. Dije, desesperadamente. Eso es fuerte. Él dio a su Hijo. Él sacrificó a su Hijo. Esas son acciones de alguien que desea desesperadamente estar en contacto con la gente. Pero pregunto, ¿queremos desesperadamente estar en contacto con Dios? ¿Queremos estar en contacto con Dios tanto como Él quiere estar en contacto con nosotros? Esa es otra forma en que puedo decirlo. ¿O no es gran cosa? A veces no echas de menos lo que tienes hasta que lo pierdes. Piense en la importancia de estar en la presencia de Dios Todopoderoso. Los hijos de Israel estaban asombrados. Moisés, habla con él. No podemos hacerlo. Es más difícil para nosotros entenderlo porque no vemos los truenos, los relámpagos y los temblores como ellos lo hacían. Es más difícil para nosotros entenderlo. Pero estar cara a cara con Dios es de suma importancia. Estamos en la presencia de Dios, es más personal. Nosotros lo reconocemos, Él nos reconoce. Recuerden desde el principio todos los beneficios y las cosas que conlleva estar cara a cara. Nos entenderemos mejor entre nosotros, los seres humanos y Dios. Y por supuesto, cuando estamos cara a cara con Dios, estamos juntos. En su presencia. Para estar cara a cara con Dios debemos tomar el mismo enfoque que tomó David en Salmos 27, vayamos allí. Esta es la actitud que deberíamos tener. Salmos 27, versículo 7. Salmos 27, versículo 7. Oye, oh Eterno, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí, y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti. Buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Eterno. Entonces, cuando Dios dijo, busca mi rostro, David dijo, está bien, buscaré tu rostro. Tu rostro buscaré. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, el Eterno me recogerá. ¿Qué tan raro es eso? Que un niño sea abandonado por su propio padre y su madre, eso simplemente no sucede. Ocurre ocasionalmente, pero es bastante raro. David está diciendo, aunque mi padre y mi madre me dejaran, tú estás ahí. Es poderoso. Jóvenes, si sus padres abandonan la fe, todavía tienen que tomar una decisión. Se lo diré a mis hijos. Si el padre y la madre deciden, ¿sabes qué? Quiero hacer otra cosa. Tienes tu propia oportunidad de tener tu propia relación, tu propia oportunidad de estar presente con Dios. ¿Cómo podemos estar cara a cara con Dios? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos estar en la presencia de Dios? Una forma es a través de la oración. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Hermanos, deberíamos desear desesperadamente estar cara a cara con Dios. Si pudiera decirlo de esta manera, debería consumirnos. Hebreos capítulo 12. Lo retomaremos en el versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, eso suena familiar. Acabamos de leer sobre eso. Al sonido de la trompeta, y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada, o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Así que aquí estamos obteniendo una yuxtaposición de comparación, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Hermanos, cuando vamos y oramos, estamos en un viaje. Véanse a sí mismos como si estuvieran emprendiendo un viaje. Aquí dice, nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Imagínese acercarse a una ciudad, una gran ciudad, una ciudad que sería ocupada por Dios. ¿Cómo se vería eso? Ángeles y espíritus de hombres justos hicieron una escena perfecta y hermosa, entrando al salón del trono de Dios, estando en su presencia. Nos encontramos con Dios cuando oramos. Valoren eso. La oración es nuestra oportunidad de hablar con Dios. Ya han oído eso antes. Es personal. Vayamos a Mateo 6. Respondiendo a la pregunta de cómo estar cara a cara con Dios. Mateo 6, versículo 6. Mateo 6, 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando acudimos a Dios, es personal. Estamos en nuestro armario de oración. Entramos y cerramos la puerta detrás de nosotros. ¿Por qué? Porque es un encuentro privado cara a cara con nuestro Dios. Se describe de esa manera. Cristo no fue diferente. Vayamos a Mateo 14. Quédense aquí en Mateo, Mateo 14, versículo 22. Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Todos sigan adelante, simplemente sigan adelante. Ve delante de mí. Multitudes, vayan, vayan. Los despidió. Despedida la multitud, versículo 23, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Cristo quería estar cara a cara con Dios. Quería tener su propio tiempo a solas con Dios. Hermanos, tenemos la misma oportunidad de tener ese tiempo cara a cara con Dios Todopoderoso. Cristo lo necesitaba. ¿Cuánto más necesitamos ese tiempo cara a cara? Salmos 91, Salmos 91. Nunca aprecié completamente estos versículos hasta que me preparé para este mensaje. Salmos 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Para estar bajo la sombra de Dios, Él está ahí. Es un lugar secreto. Diré yo al Eterno. Esperanza mía, y castillo mío. Mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Hermanos, la oración es nuestra oportunidad de hablar con Dios. Podemos hacerle conocer nuestras peticiones. Cosas que nunca le diríamos a nadie más, podemos decírselo a Dios. Estamos en nuestro armario de oración. La puerta está cerrada detrás de nosotros. Esperemos que nadie esté escuchando a escondidas. Podemos hablar sobre nuestras vidas, las cosas por las que estamos pasando, los desafíos que enfrentamos, la actitud que adoptamos ese mismo día, la persona con la que tenemos dificultades para llevarnos bien, pero no quiero admitirlo. Tenemos la oportunidad de hacerlo cuando estamos cara a cara con Dios. Podemos derramar nuestro corazón. Podemos decir cosas que nunca le diríamos a nadie más. Recuerde, dije que era importante que Moisés pudiera hablar con Dios después de que abandonaron el Sinaí. Recuerden, dije eso cuando estaban en el tabernáculo. Fueron a un lugar diferente y Moisés todavía tenía acceso a Dios. Vayan a Salmos 139. Salmos 139. Eso fue más importante de lo que podríamos pensar. Salmos 139, versículo 7. Salmos 139, 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Dios y Moisés se encontraron en el monte Sinaí. Luego se reunieron en el tabernáculo. Hermanos, podemos encontrarnos con Dios donde queramos. Podemos encontrarnos con Él en el dormitorio al lado de nuestras camas. Podemos encontrarnos con Él en la cocina cuando oramos. Podemos encontrarnos con Él en nuestros autos cuando oramos. Podemos encontrarnos con Él en el trabajo cuando estamos a punto de perder el control cuando oramos. Podemos encontrarnos con Dios donde queramos. No estamos restringidos al monte. No estamos restringidos al tabernáculo. Podemos encontrarnos con Él donde queramos. Salmo 5. Hermanos, debemos asegurarnos de aprovechar esta increíble oportunidad. Estoy seguro de que todos ustedes han apreciado la importancia de la oración, pero escúchenme, aprécienla aún más ahora con esta idea de estar en la presencia de Dios. Salmo 5. Escuchamos acerca de la oración todo el tiempo, como deberíamos, es una herramienta de crecimiento cristiano. A veces escuchan hablar de algo con tanta frecuencia que a veces pueden olvidar lo importante que es y lo significativo que es. Ciertamente, no querrán hacer eso. Salmo 5, versículo 2. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Estamos hablando de la oración. Oh Eterno, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti, y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Hermanos, no queremos faltar a la oración. No queremos perdérnoslo. Dios está ahí. Dios está presente. No queremos dejarlo en pie. No queremos dejarlo plantado. Él está ahí. Él está esperando. Su presencia está ahí esperando, esperando que lleguemos. Dios quiere encontrarse con nosotros cara a cara. Si encuentran difícil la oración, a todos nos resulta difícil. A veces es difícil orar. Es parte de la razón por la que a veces fallamos. Si les resulta difícil, sean creativos. Es fácil orar cuando estás pasando por algo, pero no siempre estamos pasando por algo difícil. Sean creativos. Tomen la oración modelo. Se llama modelo por una razón. Tomen los componentes de esa oración y hablen de ello. Está en Mateo 6, creo que del 9 al 13. Si es necesario, abran la Biblia y lean el versículo. Vayan a un salmo. Hemos estado entrando y saliendo de los salmos. Muchos de ellos son oraciones. Están escritos por una razón. Ahora, la mayoría de las oraciones se realizarán en el armario con la puerta cerrada. Bueno, estas oraciones fueron expuestas al libro abierto. ¿Por qué? Para que podamos beneficiarnos de ellas. Así que podemos tomar estas mismas oraciones, innumerables veces se sienten igual. Leo ese salmo y digo, vaya, eso es exactamente por lo que estoy pasando. Oh, lo expresó muy bien. Así es como me siento. Por eso están ahí, para inspirarnos, para darnos ideas. Tomen el boletín de anuncios. Hay peticiones de oración ahí. Léanlos a Dios. Sean creativos. Sean creativos. La oración es una manera muy, muy buena y requerida de estar en la presencia de Dios. Otro es el estudio de la Biblia. Estudio bíblico guiado por el Espíritu. Vayamos a 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3. Versículo 3. Oh, lo siento. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. 2 de Timoteo 3, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, volveremos a eso, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa frase, inspirada por Dios, significa divinamente respirado. Lo diré de nuevo, divinamente respirado. Cuando hablamos, estamos respirando. Estoy exhalando mis palabras. Está diciendo que toda la escritura fue divinamente respirada o hablada por Dios desde su boca, que está pegada a su rostro, es decir, desde el rostro de Dios. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nuevamente, ese respiro divino, Espíritu, se describe como viento en Juan 3. Por eso decimos que el estudio bíblico es Dios hablándonos. Oración, nosotros hablando con Dios, estudio bíblico, Dios hablando con nosotros. Hermanos, cuando estudiamos nuestra Biblia, debemos verlo así. Vayan al capítulo 1 de Jeremías. Jeremías capítulo 1. El estudio de la Biblia, como la oración, es una de esas cosas de las que escuchamos todo el tiempo. Por supuesto que lo hacemos. Es emocionante. A veces más emocionante que otras. Cuando se trata de estar en la presencia de Dios, queremos asegurarnos de verlo correctamente. Jeremías capítulo 1, y así es como debemos pensar en el estudio de la Biblia cuando podamos. Jeremías capítulo 1, versículo 4. Vino, pues, palabra del Eterno a mí. Vemos esa frase todo el tiempo en la Biblia. La palabra del Eterno vino a mí. Sigamos leyendo, diciendo, así está hablando aquí, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ah, ah, Señor el Eterno. He aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo el Eterno, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Simplemente escogí ese versículo, pero lo que me llamó la atención fue muy colorido. Estás viendo este, ida y vuelta, entre Dios y Jeremías. Algunas de las promesas que él tiene allí sí tienen aplicación para nosotros. El intercambio fue muy poderoso. Es como si Dios estuviera allí con él. La palabra del Eterno me dijo, y luego Jeremías respondiendo, yendo y viniendo. Hermanos, debemos ocuparnos de la palabra de Dios de la misma manera cuando estamos entusiasmados. Vamos de ida y vuelta. Dios, ¿por qué lo dijiste de esa manera? Es interesante. Oh, eso no me ayuda a entenderlo. En lugar de simplemente murmurar, pensé que eso llamaría tu atención. Porque piensan. Está bien, estudia. Oh, tengo que estudiar. Oh, no, es emocionante. Es de ida y vuelta. No siempre será así. Por supuesto que no, pero esfuérzate por lograrlo. Esfuércese por eso. Nuestro estudio bíblico debe cobrar vida. Dios lo sabía. Dios sabía que estar cara a cara era tan importante a través de su palabra. Sabía que era tan importante que le dio un rostro a su palabra. Vayamos a Juan capítulo 1, versículo 14. Hay un versículo aquí, Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, Jesucristo, y por supuesto, Jesucristo tenía un rostro. Al Verbo, o a la palabra de Dios, se le dio rostro. La gente se pregunta, ¿qué es esto? ¿Cómo se pueden dar vida a estas palabras? ¿Cómo se ve realmente? ¿Cómo puedo hacer todas estas cosas que Dios me dice que haga y espera de mí? Conozco a Dios. Lo sé. Les daré un ejemplo. Les daré un ejemplo literal para poder mirar y poder ver. La cuestión es, ¿recuerdan lo que Cristo le dijo a Felipe? ¿Qué le dijo? Si me has visto, ¿has visto a quién? Has visto al Padre. No pierdas la conexión. El Verbo, o la palabra como se traduce en inglés, que es este libro, se convirtió en Cristo, y si viste a Cristo, has visto al Padre. Hermanos, cuando estudiamos este libro, estamos mirando el rostro de Dios. Estamos cara a cara con nuestro Creador. ¿Cómo cambia eso su estudio bíblico? No siempre es fácil. No siempre es fácil estar cara a cara con Dios, incluso a través de su palabra. Vayan a 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2. Puedo intentar con todas mis fuerzas hacer que el estudio de la Biblia siempre parezca muy divertido y que sea simplemente genial. A veces es más fácil que otras, pero muchas veces, hermanos, es difícil. Es difícil. Podría ser un desafío. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Aquí de la versión King James, estudia para presentarte como obrero aprobado delante de Dios. Quiero que se concentren solo en esa palabra. Un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La comunicación de Dios con nosotros es perfecta. Su palabra fue purificada 7 veces. Su palabra es perfecta, por eso nos llega perfecta. Nuestra comprensión no siempre es perfecta. Podría ser un desafío entender todo lo que Dios está diciendo. No siempre entendemos inmediatamente lo que Dios está diciendo, y no debería sorprendernos. Dijo que hay que trabajar en ello. Tenemos que trabajar en ello. A veces tenemos que esperar para entenderlo porque simplemente no estamos en un lugar de nuestras vidas donde tenga sentido para nosotros. Tenemos que trabajar para estar en la presencia de Dios. ¿Recuerdan a David? Buscaré tu rostro. Buscar implica que no siempre está ahí. Tenemos que cavar. Tenemos que buscar. A veces tenemos que dejarlo y regresar. Hermanos, el estudio de la Biblia no tiene por qué ser arduo. Es una mezcla. No tiene por qué ser arduo. No tiene por qué ser siempre tan difícil. Vaya Salmos 1. Porque, así como tenemos que trabajar en ello, tenemos versículos como Salmos 1, 1. Salmos 1, 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Allá vamos, sino que en la ley de Eterno está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Estamos leyendo sobre alguien a quien le encanta estudiar la Biblia. Es divertido, gratificante y alentador. Son todas las demás palabras positivas que pude ponerle, y es de día y de noche. Cuando es de día y de noche, es algo que quiere seguir haciendo. Cuando reconocemos que, cuando entramos en contacto con la palabra de Dios, estamos entrando a la presencia de Dios, eso hace que el día y la noche tengan mucho más sentido. Recuerde, Dios quiere estar con su pueblo. Llegué incluso a decir, Él desea desesperadamente estar con su pueblo. Deberíamos desear desesperadamente estar con Él día y noche. Tenemos esa oportunidad a través del estudio de la Biblia, al entrar en contacto con la palabra de Dios. Hemos analizado la oración, hemos analizado el estudio bíblico. Otra manera de entrar en contacto y estar cara a cara con Dios. No es una forma que se te ocurra inmediatamente. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Lo retomaremos en el versículo 42. Por supuesto, el contexto es Pentecostés y Hechos es el libro que describe Pentecostés, así que queremos verlo en ese contexto. Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Acabamos de leer una descripción de la iglesia de Dios. Todos nosotros. Hermanos, esos somos nosotros. Hacemos todas esas cosas. Cualquiera en el mundo que busque la iglesia de Dios, mire esos versículos. Encuentra el grupo que está haciendo esas cosas. Hermanos, esos somos nosotros. 2000 años después, todavía seguimos haciendo las mismas cosas que acabo de leer. No cambió. Seguimos así. En la iglesia de Dios estamos juntos en doctrina, obviamente juntos en compañerismo, compartiendo comidas. Acabamos de compartir una comida. Estamos juntos en oraciones, vendiendo todo. Habla de asistir al templo. Nos reunimos en los pasillos. Habla de reunirse en los hogares. Todavía hacemos todo eso. Lo hacemos todos juntos. Todos nos miramos unos a otros. Estamos todos cara a cara cuando lo hacemos. Hacemos todas esas cosas. ¿Qué tiene eso que ver con estar cara a cara con Dios? Porque ese es el tema. ¿Qué significa todo eso? Sí, estamos cara a cara, sí, compartimos una comida juntos. Yo te estaba mirando y tú me estabas mirando y todas las cosas, y nos encontramos en casas y todo eso. Sí, estamos juntos y nos miramos, pero, ¿qué tiene eso que ver con estar con Dios cara a cara? Mateo 18, versículo 20. Mateo 18, 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, este es el Cristo, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Es eso cierto o no? Todas esas cosas que estaba enumerando en Hechos, ¿no se estaban haciendo en el nombre de Jesucristo y por medio de Jesucristo? Sí. Adivinen qué. Él está ahí. Cuando compartimos una comida, cuando hacemos todas las cosas de las que hablamos, cuando nos reunimos en el templo, cuando nos reunimos en los hogares. Él está ahí. ¿Qué pasa con el Padre? Juan 14. Juan 14. Saben la respuesta, pero la vamos a leer en las Escrituras. ¿Dónde está el Padre durante todo esto? Juan 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El Padre y Cristo están juntos. Cuando nos reunimos en el nombre de Cristo, Dios está ahí. Dios está allí con nosotros, así como estuvo en la iglesia con la iglesia en el desierto, los hijos de Israel, así como Dios estuvo presente, recuerden, presente en la iglesia, con la iglesia en el desierto es la columna de nube, la columna de humo. Dios está presente con su iglesia moderna hoy. No es diferente. Él se manifiesta de diferentes maneras, pero acabamos de leer que Dios y Cristo hacen morada dentro de nosotros. Están con nosotros. No tenemos que mirar hacia una nube, un fuego, un humo. Hacen su morada. Están viviendo con nosotros. Juan 1, Juan 1. Primera de Juan 1. Disculpen, Primera de Juan. Primera de Juan 1, versículo 3. Primera de Juan 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Recuerde, Dios no quiere estar en presencia del pecado. La sangre de Cristo nos limpia de ese pecado. Adivinen qué. Ahora podemos estar con él. Ahora podemos tener comunión con él. Ahora podemos estar en su presencia. Hermanos, cuando nos reunimos, Dios está ahí. Dios está con nosotros hoy en Pentecostés. Dios está aquí y, debido a que es omnipresente, hoy está con sus hermanos en todo el mundo. Dios está con nosotros. ¿Cómo es la presencia de Dios? ¿Cómo se ve? Hablamos de hacer morada dentro de nosotros. ¿Cómo se ve? ¿Es fuego? ¿Es humo? ¿Es una cara resplandeciente? ¿Recuerden eso? ¿Cómo se ve? Pues lo que les voy a decir puede que les sorprenda. Puede que les sorprenda. Dios nos habla a través de las personas, a través de las personas. Podría ser un ministro. Podría ser un compañero. Nuestro rostro es su rostro. Cuando tenemos compañerismo, comida compartida y estás sentado frente a una persona y te cuenta su experiencia, las cosas por las que ha pasado y están glorificando a Dios, estás viendo el rostro de Dios en esa persona y a través de esa persona. ¡Wow! ¿En serio? Cuando estás sentado frente a un ministro y él le aconseja y le hable desde la mente de Dios, está viendo el rostro de Dios a través de ese hombre. ¿De qué otra manera es Dios? No escuchamos una voz audible de Dios. Escuchamos al ministro. Lo escuchamos de la persona frente a la cual estamos sentados, que está compartiendo su pasado o algo por lo que ha pasado para glorificar a Dios. Cuando nos servimos unos a otros, la persona a la que servimos está viendo a Dios en su rostro. Recuerde que Cristo dijo: si le das de beber agua al más pequeño de ellos, es como si me dieras agua a mí. ¿Recuerdan? Cuando servimos, la persona está viendo el rostro de Dios en nosotros a través de nosotros. Hermanos, esa es en parte la razón por la que Dios pone tanto énfasis en el compañerismo y el estar juntos. Todo este tiempo, ¿de qué he estado hablando? La importancia y significado de estar en la presencia de Dios. El compañerismo es una manera poderosa de estar en la presencia de Dios. Dios está aquí con nosotros. Estar cara a cara con Dios en su presencia, unos con otros en comunión, tiene un requisito importante, tiene un requisito importante. Vayamos a Juan 17. Juan 17. Tiene un requisito muy, muy importante. Juan 17, versículo 21. ¿Cuál es el requisito? Juan 17, 21. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, ¿qué significa ser uno con Dios y Cristo? Vayamos al capítulo 1 de Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 1. Estamos leyendo sobre este requisito de tener compañerismo y estar cara a cara con Dios a través de las personas. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ese es el requisito, hermanos, debemos estar unidos. No puede haber división entre nosotros. La división es algo peligroso, peligroso, peligroso. Si un ministro ve división en una congregación, su antena se activa y tiene que lidiar con ello. Nunca podemos permitir que la división se interponga entre nosotros. No siempre estaremos de acuerdo en todo, pero no podemos permitir que eso llegue al punto de generar división. Y realmente no se nos puede permitir llegar a ese punto cuando Dios está ahí con nosotros. Cuando Dios está con nosotros y hay división, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué le estamos mostrando a Dios Todopoderoso? Dios no puede estar en presencia de eso. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Leamos un versículo resumido sobre esto, un conjunto de versículos sobre esto. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Filipenses 2, 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hermanos, tenemos que humillarnos muchas veces para poder mantener esta unidad. A veces tenemos que humillarnos. ¿Sabes qué? Creo que tengo razón, pero voy a humillarme ahora mismo. ¿Por qué? Porque quiero estar de acuerdo con mi hermano. Con mi hermano o mi hermana. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El mismo Cristo que está allí con nosotros con el Padre, cuando nos reunimos en comunión. Hermanos, todos debemos parecernos Dios unos a otros. Cuando nos vemos, deberíamos ver a Dios. Y adivina qué. Lo haremos. ¿Por qué estamos aquí? Para convertirnos en Dios. A veces medito, pienso en ello. ¿Cómo seré cuando me convierta en Dios? ¿Cómo se verán todos ustedes cuando se conviertan en Dios? ¿Se verán igual? ¿Podré mirarlos? Oh, sí. ¿O se verán completamente diferentes? Pienso en el hombre que vio a Cristo después de resucitar, no lo reconocieron. ¿Nos veremos diferentes? ¿Nuestras caras se verán iguales? Bueno, supongo que podremos descubrir quién es quién. Pero, hermanos, eso es algo emocionante. Eso es algo emocionante. Entonces, cuando digo que nos miramos unos a otros y debemos ver el rostro de Dios, es verdad. Somos hijos e hijas engendrados de Dios. Cara a cara, a medida que concluyo aquí, cara a cara significa estar en la presencia de Dios. Eso es lo que significa. Pero hermanos, lo admito, yo también quiero saber exactamente cómo es el rostro de Dios. Es grandioso estar en su presencia, es maravilloso, pero, ¿cómo luce realmente su rostro? Vayamos al capítulo 3 de Primera de Juan. Este es el versículo final. No podría terminar un sermón como este sin este versículo final. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan 3, comenzando aquí. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Escuchamos sobre eso antes. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Un día realmente podremos ver el rostro de Dios, no simplemente estar en su presencia. ¿Cómo será eso? No tengo suficiente tiempo en el mensaje para especular. Pero hermanos, permitan que ese versículo y todos estos versículos los inspiren. Pentecostés, un día maravilloso. El día que fue dado el Espíritu de Dios. Se nos ha dado el Espíritu de Dios. Una iglesia que parece la misma iglesia de hace 2000 años. Permita que eso le inspire esperanza. Pentecostés es un día santo extraordinario, por muchas, muchas razones, pero la razón principal es porque tenemos la capacidad de estar en la presencia de Dios. La capacidad de ver a Dios cara a cara,